Quo Aristi, egunon.
Egunon, Loreto.
Un juez de Madrid, del juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial, ha autorizado la exhumación de dos hermanos aragoneses que fueron fusilados en 1936 en Zaragoza, en Calatayud.
Sí, sus cadáveres se encuentran en un sitio tan significativo y simbólico como es el Valle de los Caídos. Y precisamente por eso también esta decisión puede ser simbólica y pionera. Puede abrir un precedente al que podrían agarrarse otras muchas víctimas del franquismo para solicitar también medidas similares. Una noticia que nos lleva a reflexionar sobre este monumento que el dictador Francisco Franco mandó construir en la Sierra de Guadarrama en 1940 y que se encuentra en muy mal estado, por cierto. Y a recordar también esa lucha que llevan adelante las asociaciones de víctimas del franquismo por la verdad histórica.
Josu Ibarguchi es portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo y ha recibido la noticia con optimismo moderado, pero también con toda la precaución. Eso nos han contado. Josu Ibarguchi, egunon.
Bai, egunon.
¿Cómo hay que valorar esta noticia? ¿Qué supone?
Bueno, lo que acabáis de decir, con cierto optimismo, pero moderado. Desgraciadamente la judicatura española hasta ahora no se ha, digamos, no se ha significado mucho en la lucha por la verdad y la justicia en relación a todas las víctimas del franquismo, ¿verdad? Esto pudiera ser una brecha que vaya abriéndose por ese lado. También se abrió con otra jueza en Soria que fue capaz de exhumar una fosa común con 10 cuerpos de fusilados en el 36, reclamados por sus familiares, y esta jueza, además, en Soria, tuvo a bien, aparte de entregar, con todo el protocolo que se tuvo que seguir, en este caso de exhumaciones, entregar a los familiares, a través de la identificación vía ADN y todo lo demás, a los familiares, pues los restos de sus seres queridos, la jueza tuvo a bien incluso investigar los sucesos, los hechos de por qué, y solicitó información al gobierno central para saber quiénes habían sido los asesinos, con lo cual llegó a la conclusión de que era el cuartel de la Guardia Civil de Almazán. Bueno, estaban todos muertos los responsables de los asesinatos, pero al menos esa jueza llegó a establecer en el auto pues los hechos tal y como habían ocurrido. Esto denota pues efectivamente que hay ciertas brechas que se empiezan a abrir en la judicatura española. El caso del Valle de los Caídos pues es emblemático, ¿no? Hay 30,000+ personas enterradas, además, junto a su verdugo. Eso es lo que miles y miles de familiares no admiten, entre otras cosas porque las llevaron allá sin permiso ninguno de ellas mismas, ¿no? Que estén allí enterrados junto con el gran dictador y provocador de un golpe militar tan cruento como fue aquel, pues bueno, pues es absolutamente ignominioso.
Esta decisión podría animar, Josu, al resto de familias a solicitar también medidas parecidas y sobre todo podría alentarles para que no desistan en el empeño, porque hay que recordar que Purificación La Peña, que es la nieta, se trataba de esos dos casos, llevaba ya 4 años de litigio, ¿no?, para recuperar esos dos cadáveres, así que bueno.
Sí, y bastantes más años de litigio. La Peña pues ha conseguido de la misma manera que consiguió, por ejemplo, Asunción Mendieta, que el cuerpo de su padre fuera exhumado en un cementerio de Guadalajara, donde al parecer hay más de 1,000 enterrados allí, ejecutados o muertos en la guerra, ¿verdad? Bueno, son pequeños atisbos. En el caso de Asunción Mendieta, pues tuvo que ser la jueza Servini, desde 10,000 kilómetros de distancia, quien ordenara, y no sin trabas, porque hay que recordar que la jueza envió el exhorto, pero el juzgado de Guadalajara se negó, e incluso el propio ayuntamiento, y hubo 2 años ahí de dimes y diretes hasta que al final pues se concedió el permiso para la exhumación, ¿verdad? ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, se crean, así como en Guadalajara, por ejemplo, en el caso de Timoteo Mendieta y su exhumación, varias familiares de víctimas también que estaban allí en aquella zona enterradas, parece que han empezado a mover el asunto pues de sus allegados. En este caso, en el caso del Valle de los Caídos, esperemos que cree también ese efecto dominó con los familiares de los miles de allegados que están también ahí enterrados, como digo, junto a su propio verdugo, ¿no? En fin, esperemos que eso anime mucho más a la gente, primero a crear el testimonio y luego a reclamar a reclamar la verdad y luego la justicia.
Josu, pero va a ser fácil hacerlo, quiero decir, ¿se puede saber dónde están exactamente estos dos hermanos aragoneses? ¿Cuáles son sus restos?
Técnicamente, hoy por hoy, tal y como está la tecnología, además antropológica y de forense, yo entiendo que sí. Aranzadi, tenemos un caso clarísimo aquí en Euskal Herria con Aranzadi y los grandes trabajos, plausibles trabajos que están realizando. El problema es que no se va a conseguir en 15 días, es un problema de tiempo, ¿no?
Josu, que hay allí en el Valle de los Caídos 33.833 personas que están allí enterradas, con lo cual no sé exactamente cómo se va a hacer luego en la práctica.
Muchas además de las cajas, pues todavía sin restos identificados.
Claro.
Pero es que no solo hay 33.000 en el Valle de los Caídos, es que hay otras 120.000 personas enterradas en cunetas y en cementerios, en fosas comunes, alrededor de 3.000 fosas comunes identificadas en el conjunto del Estado. Quiero decir, es un trabajo ingente el que toca hacer, y no precisamente a los familiares, el que toca hacer al Estado. Uh-huh. Es el propio Estado el que tiene la responsabilidad subsidiaria de eliminar esa ignominia que significa que haya tantos cientos de miles de familiares y cientos de miles de víctimas ahora mismo desaparecidas sin saber claramente dónde están. Uh-huh. Entonces, esto bueno, pues solo está ocurriendo en el Estado español, aparte de, me parece que es Laos o Camboya, algún otro de esos estados donde tiene pues cientos de miles también de desaparecidos sin que el Estado haga nada. Ese es el gran problema que tenemos aquí, y ese es el gran problema que debe socializarse, que no solo es un problema de que los familiares de esas víctimas reclamen a sus allegados, es un problema de la propia sociedad, del conjunto de la sociedad, de la dignidad de la propia sociedad, no solo para la dignidad de esas víctimas y de sus familiares. Es que, no sé esta sociedad dónde puede terminar si no es capaz de dignificarse a sí misma permitiendo estas barbaridades, ¿verdad?
Bueno, como decías, es posible que se haya abierto ya una pequeña brecha o varias brechas en la judicatura. Supongo que ahí también está parte de la solución o el poder poner en la práctica esos valores que mencionabas, ¿no? El de la verdad, el de la justicia, el de la reparación, ese también debería de venir. Josu Ibarguchi es portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. Vamos a seguir hablando de esta cuestión. Josu, millesker.
Porque como decíamos, Loreto, el total de restos ingresados en el Valle de los Caídos es de 33.833, uh-huh, de los cuales están identificados 21.423, pero hay 12.410 que son desconocidos. También podríamos hacer la clasificación por años. En el periodo comprendido entre el 76 y el 82 apenas habría habido, luego ya entre el 59 y el 71 es sobre todo cuando se produjeron prácticamente el 99% de los ingresos. Así que eso nos situaría seguramente en un segundo periodo. Y en cuanto a los vascos, pues decir que están enterrados oficialmente, sí, 1.063. De esos, 613 serían alaveses, 238 guipuzcoanos y 212 vizcaínos. Javier Gómez Calvo es investigador de la UPV en el Departamento de Historia Contemporánea y desarrolla ahora su tesis que ya publicó, La represión franquista en Álava.
Javier Gómez, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenos días.
Egunon. Oye, ¿quiénes terminaron allí en este Valle de los Caídos? Porque sabemos que está Franco, sabemos que está Primo de Rivera, sabemos que había soldados franquistas, pero también terminaron allí republicanos. ¿Por qué? ¿Quién los llevó?
Bueno, en principio el Valle de los Caídos se concibe como una obra faraónica que ya de por sí es, en la cual le iban a ser trasladados los restos, en principio no de Franco explícitamente, porque los restos de Franco se decidió en última instancia que fueran depositados en el Valle de los Caídos, pero sí, como el propio nombre indica, de aquellos que habían luchado, que, como se decía, por Dios y por España. Entonces, en principio tiene un fin revanchista, como en sí mismo se configuró el propio régimen de Franco, al cual iban a ser trasladados pues los que habían combatido, combatientes del bando franquista en exclusiva, en principio, esa es la intención primera.
Sí.
Después, con el paso de los años y por influencia de la Iglesia Católica, del Vaticano, y también por el paso del tiempo y el intento de congraciarse por parte del régimen con instancias internacionales, se dispone que sean también enterrados aquellos combatientes en la guerra de signo católico a pesar de que hubieran combatido en el bando republicano. O sea, son ya en años posteriores de la dictadura, ya en los años 50, se dispone que también republicanos, pero católicos en cualquier caso, fueran llevados allí a la cripta del Valle de los Caídos.
Ya lo apuntaba Josu también, ¿no? Ese, el enterrarlos junto con su verdugo puede implicar también otro tipo de voluntad, algo maquiavélica incluso, ¿no?
Lo que pasa es que no es exactamente, con su verdugo exactamente no, me explico. Los restos, mayoritariamente los restos de las personas que combatieron con el bando republicano que se encuentran en el Valle de los Caídos no son personas asesinadas exactamente por el bando franquista, sino que son personas que han muerto en el frente. Es decir, me explico, no es lo mismo haber muerto en la retaguardia de cualquiera de las dos, partes, la parte leal a la República o la parte sublevada, que haber combatido en el frente. Y la mayoría de las personas que están ahí enterradas pues combatieron en el frente y fueron muertas en el frente, abatidas pues por granadas, disparos, lo que fuera. Es decir, sí, hay gente que muere en trincheras, no es gente que es asesinada. Es la diferencia sustancial.
Hombre, lo que pasa es que igual, aun estando en esas trincheras, aun habiendo peleado en esa guerra de 1936, no sé qué pensaban sus familias al respecto, si debían de ser enterradas en las localidades de las que procedían o donde les diese la gana, o debían de terminar en el Valle de los Caídos.
Ese sí que es el problema, porque en principio lo que se dispone es que obligatoriamente se tenga que pedir permiso, y de hecho se hace en principio, al principio se pide permiso a los familiares para trasladar los restos de esas personas a la de los caídos. Eso facilita que 21.000 de esas personas, como bien decíais, estén identificadas, porque efectivamente los trámites se llevan a cabo de manera correcta y se pide permiso. Otra cosa es que después de concederse o no concederse el permiso, independientemente de la voluntad de la familia, se lleven ahí los restos. El problema es que hay mucha gente que no está identificada, porque, bueno, pues como ocurre en el caso del País Vasco, hay gente, y otras regiones, hay gente que es trasladada y que porque forma parte de la fosa común de un cementerio. Gente que ha muerto en el frente está enterrada en la fosa común de un cementerio, y lo que se hace es aliviar, de alguna manera, la cantidad de personas que hay en la fosa común para llevarlas de tapadillo, por decirlo de alguna manera, al Valle de los Caídos. Ese sí que es el problema, que mucha gente está enterrada ahí por encima de la voluntad de sus propias familias.
Y la identificación de todos esos cadáveres sin identificar se nos antoja, desde luego, que tiene que ser realmente difícil, pero imposible sería.
Pues ahora mismo es bastante complicada, porque es que el Valle de los Caídos, como estructura arquitectónica, está sufriendo, que no se está diciendo estos días, pero lo he echado de menos en las noticias, pero aparte del momento de la noticia que da pie a esta nueva controversia en torno al Valle de los Caídos, el valle como tal sufre bastantes problemas arquitectónicos, debilitación de sus estructuras. Entonces, ahora mismo, al de por sí complicado problema de la identificación de los restos, se une el problema arquitectónico del valle, que se está cayendo literalmente. Es decir,
13 millones de euros costaría arreglarlo, que claro, ahí habría otro debate, ¿no? Si tiene que ser dinero público
invertir,
el que financie,
¿no?,
esos 13 millones con esa intencionalidad que eso implicaría, claro.
Claro, es que el Valle de los Caídos genera ahora mismo un ingreso al Estado de unos 2 millones de euros al año. Y 13 millones, si en 13 millones se cifra el coste de la reparación, pues no es rentable. El problema es un monumento que no es rentable para el Estado en términos económicos, y que, en fin, que genera lógicamente bastante controversia por lo que hemos comentado, por cómo se concibe y cómo se nutre de personas enterradas ahí por encima de la voluntad de sus propios familiares, el problema de la identificación y el problema arquitectónico que presenta, que, como digo, ahora mismo, pues por el tipo de construcción y por donde está excavado, pues está más cerca de su derrumbe que de otra cosa. Sí,
se puede derrumbar. Sí,
sí, sí, en los casos se puede derrumbar. Sí. Sí, sí.
Hay que decir que precisamente es Patrimonio Nacional quien también tiene que, de alguna forma, autorizar esas exhumaciones que ahora habría aprobado ese juez de Madrid. Es la titularidad también a quien corresponde, ¿no?, del Monumento de los Caídos.
Sí, también es un problema, efectivamente. Es que el Valle de los Caídos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, está en un estado de indefinición completo respecto a su uso posterior en época democrática. Es decir, ni ha sido utilizado como un monumento para la reconciliación, ni ha sido ni tiene una utilidad pública como monumento de la memoria. Es decir, ahora mismo simplemente es un lugar de peregrinaje de los restos de la extrema derecha los 20 de noviembre, ¿no? Y también un lugar en el que hay 33.000 personas, como decís, que están enterradas, unas con la voluntad, unas con autorización expresa de sus familiares, otras sin ella, muchos sin identificar, pues claro, un tercio de los que están allí, en los problemas arquitectónicos que presenta por estar excavado sobre, en fin, en el Valle de Colgamuros, donde se encuentra actualmente, que es un lugar complejo en acceso, son muchísimos los problemas que presenta, y ese es otro añadido, efectivamente.
Hablando de algo que está pasando, yo creo que también en otros países, ¿no? Que se hace con los restos arquitectónicos, con las esculturas que representan momentos que son dolorosos, guerras, dictadores, regímenes. En este caso, por ejemplo, ¿qué se podría hacer con ese Valle de los Caídos para convertirse en un espacio de reconciliación? ¿Se podría mantener tal y como está? ¿Debería de contextualizarse? ¿Cómo se podría hacer, Javier?
Bueno, pues lo primero hay que tener en cuenta, lo más importante del Valle de los Caídos ahora mismo no es mantener la estructura arquitectónica como tal, ¿no? Independientemente del valor patrimonial que pueda tener, sino sobre todo lo importante son las 33.000 personas que se encuentran ahí enterradas, ¿no? Independientemente de la condición de cada uno. Esto es lo primero. Salvado ese problema, y si no existiera, bueno, pues si no existiera este problema de arquitectónico como tal, pues yo creo que debería dar paso este monumento a algún lugar de memoria común y compartido de lo que fue la guerra civil y la represión, de alguna manera. ¿Cómo se puede encauzar? Pues es difícil, porque son muchas las iniciativas que han surgido, diferentes grupos de la memoria o de las de reivindicación de las víctimas, y también de grupos políticos a lo largo de la democracia, y no ha habido consenso respecto a qué hacer con ello. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros lugares, pues en España o en otros países, este pues tiene una orientación marcadamente, que va evolucionando en el tiempo, pero marcadamente decidida por la propia dictadura y por Franco. Entonces eso es muy difícil de revertir, por no decir imposible. Claro, y como te digo, pues el carácter ahora mismo pues no invita, el carácter que tiene el monumento no invita a que sea un centro de memoria compartida, teniendo en cuenta que los únicos que reivindican el Valle de los Caídos con nostalgia son los que peregrinan ahí los 20 uh-huh. de noviembre, y los curiosos que todavía se acercan al monumento como tal.
Estábamos hablando de reparación, pero hay también quien cree que eso sería una profanación, y hablamos de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, ¿no? Que amenazan incluso con recurrir penalmente esta decisión del juez, porque consideran que manipular esos osarios sería eso, una profanación.
Hombre, no sería una profanación, porque la propia ley, la propia disposición aprobada por el franquismo dispone que todo aquel resto trasladado allí tenga que ser con autoridad de los propios familiares. Es decir, son los propios franquistas los que incumplen sus propias disposiciones. En el momento en el que hay miles de cadáveres no identificados o identificados pero trasladados allí sin identificación, sin autorización de los familiares, la profanación se hace cuando son llevados ahí los cadáveres, y se quiere de alguna manera llamar a eso profanación, pero no puede ser profanación el hecho de devolver a esas personas a su lugar de origen, o por lo menos a donde sus familiares deciden que deban estar, ¿no? En ningún caso me parece una profanación, ¿no?
Bueno, pues nos parecía que era interesante, sobre todo, destacar varias noticias. Una es el permiso de una jueza de Madrid, del juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial, que ha autorizado la exhumación de dos hermanos aragoneses fusilados en 1936 en Zaragoza, en Calatayud. Están enterrados en ese Valle de los Caídos. Es la primera vez que se permite. Queríamos preguntarnos si esto abre otras puertas. Y luego la otra noticia es que también el Valle de los Caídos no se encuentra en su mejor momento, y como nos decía nuestro invitado, incluso hay peligro de derrumbe. Javier Gómez Calvo es investigador de la UPV en el Departamento de Historia Contemporánea. Desarrolla ahora su tesis, que ya publicó, La represión franquista en Álava. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos
días. Por conversar con este programa. Hasta luego. Y quiero leer también algunos mensajes que nos llegan al 688-840-840. al hilo de este tema. Dice un oyente, el simple hecho de llevarte a la guerra, de obligarte a luchar, ya es suficiente para que, al menos si mueres en combate, te entierren donde quieras y no con el promotor de todo ese sufrimiento. Otro oyente considera, vamos a salvar a los vivos y dejemos los muertos tranquilos. Y sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, para la persona que nos está escuchando y nos escribe al WhatsApp, dice que el Valle de los Caídos hay que mantenerlo al igual que Auschwitz, para recordar lo que no se debe volver a repetir. Arquitectónicamente es como otros mausoleos en el mundo. Una pasada, arquitectónicamente, ojo. Se fija exclusivamente en eso, en el diseño. Bueno, algunas cuestiones que nos están llegando al 688-840-840. Tenemos abierto también el teléfono 901-440404 y el correo electrónico boulevard@itv.eu. Surco.
Recordaremos, eso sí, que este sábado el Gobierno vasco celebrará en Donostia un acto de reconocimiento a máximo nivel institucional de las víctimas del franquismo. Precisamente será el tercer acto de reconocimiento a las víctimas desarrollado en el marco de la Capitalidad Europea de la Cultura de 2016. Ya se reconoció a las víctimas amparadas por el decreto 107-2012 el 20 de febrero de violencia policial ilícita. El segundo de ellos tuvo lugar el 11 de marzo, coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y como decíamos, este sábado será la tercera de las citas en la Plaza Zuloaga junto al Museo San Telmo, con presencia de instituciones y también de asociaciones de memoria histórica como las que hemos escuchado aquí.
Gracias, Surco.